tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube o en Spotify. Esta es una semana de película y es bastante peculiar la que vamos a reseñar esta semana, sobre todo porque es la primera vez que vamos a tener a alguien que estuvo en esa película en particular. Y bueno, para ello no quiero demorar más y presentarlo una vez. Él es el Messi de la lucha libre, luchador argentino aquí en México, Hip Hop Man. Hip, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá para charlar un rato y disfrutar de este momento.
Hip, que por cierto, vaya, no, está invitado acá porque bueno, vamos a hablar de lo que es la película de 100% lucha, que tú a estas alturas de tu vida yo creo que tú estás más que acostumbrado a hablar de 100% lucha, ¿no? Es como el tema de conversación diaria básicamente en tu carrera, tú que formaste parte allí. Dime la verdad, el 1 al 10, ¿qué tan harto estás de escuchar el tema de, o sea, la música de 100% lucha, el 100% del 1 al 10, anda, ¿qué tan harto estás?
No, todo lo contrario, siempre digo que como fue lo mejor que me pasó en la vida, amo hablar de 100% lucha, me encanta, me emociono cada vez que me pasan videos o recordamos ciertas cosas. Y además que, bueno, de la película tal vez mucho no se habla, ¿no? Se habla más tal vez del programa, de las luchas, pero no tanto de la película, así que está súper interesante.
Claro. Y sabes que antes de continuar con cualquier cosa, Hip, yo te había advertido que te iba a hacer la pregunta random de Off Topic. Y es bastante sencillo. Para los que no sepan, Hip, él colabora con el medio de Más Lucha. Esto está en el canal de YouTube de Más Lucha TV. Ustedes lo pueden buscar. Y tiene su programa que es Contra, donde básicamente Hip hace muchas preguntas a luchadores. Creo que ya dentro de poco vas a tener ahí unos programas interesantes con Latin Lover, con L.A. Parr, con Conan Vic, ahí también por ahí vi. Y estaba pensando, ¿sabes qué? Le voy a sacar una pregunta de allí y se la voy a hacer, pero le voy a sacar la pregunta más estúpida que tengan ahí en Contra, en Más Lucha Contra.
Tienes como 40, vas a sacar.
No, y me encontré con esta. Me encontré con esta que te la hicieron a ti y yo dije como que esta se la voy a hacer porque realmente es una pregunta tan estúpida que... ¿cómo era? Te la hicieron en el Más Lucha contra Hip Hop Man y es... Si fueses un video musical, ¿cuál serías?
El Rakata de Wisin y Yandel.
¿Wisin y Yandel? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué Rakata?
Porque son dos muchachos que me marcaron la vida con su canción, con su música, y siempre quiero andar dando racata a ciertas personas.
Entonces, tú sabes que yo vine preparado, yo hice la tarea en esta ocasión. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta que diste cuando te hicieron esa pregunta? ¿Te acuerdas?
No, ni me acuerdo. siempre doy distintas preguntas, respuestas.
Igual y no fue mala respuesta, ¿eh? Dijiste que fuese la de el video de Sin Pijama, la canción esta de Becky G y Nati Natacha.
Claro, para estar ahí adentro, seguramente.
Con una justificada razón. Y bueno, adentrándonos un poco en lo que es el tema, porque en esta película pasan muchas cosas y no quiero que luego estemos como 2 horas hablando de la película. Pero básicamente, vaya... 100% lucha, bueno, Hip Hop Man era parte de 100% lucha, pero ¿qué es 100% lucha? Bueno, 100% lucha fue un programa de televisión de lucha libre hecho en Argentina, fue producido por Endemol y transmitido por el canal Telefe y por su señal internacional desde 2016 hasta el 2010. 100% lucha alcanzó un nivel de popularidad en Argentina importante al punto de realizar funciones a lo largo de todo el país, además de territorios como Paraguay, siendo la más grande las realizadas en el Luna Park de Buenos Aires. Y al igual que productos como Titanes del Ring, 100% lucha tenía una presentación muy deportiva, colorida y hasta caricaturizada, que lo hizo popular en el público infantil. Y por lo tanto, hubo mucha mercancía como remeras, playeras, poleras, camisetas, figuras, DVDs, revistas, Y en 2018, 2 años y medio luego de su estreno, estrenaron la película 100% Lucha, la película, que no sería la única película de 100% Lucha, además. Fue estrenada en julio del 2018 y 100% Lucha, la película, fue producida por sus mismos creadores y dirigida y buqueada por Juan Iribas, que es, por cierto, su único crédito como director o como guionista. Y bueno, o
No,
sea, qué pregunta tan extraña.
no, no,
Sí, dime.
Walter, es 2008, no 2018.
Dije 2018.
Sí, 2018, la dos veces seguido.
No, 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 desde 2008, 2008. Si dije 2018, me disculpe. Igual el Walter del futuro, cuando edite esto, capaz ya hace magia. Pero, o sea, qué cosa tan extraña. Bueno, nunca pensé que llegaría la oportunidad de hacer esta pregunta a un invitado en Off Topic, y es: Hip, tú estuviste en esta película. O sea, no son, y me imagino unas sensaciones muy, no, no sé si raras, pero vaya, de bastante felicidad. Me imagino 2 años y medio de estar en el programa y de pronto, hey, película de este show en el que tú estás, un show que le está yendo, por supuesto, bien. Y bueno, eres parte de tú. Yo sé que tú has trabajado como coordinador de extras y has tenido también actuaciones en televisión y demás. Pero vaya, esto fue una película además en donde te estabas interpretando, si se quiere, a ti mismo en cierta forma. ¿Qué recuerdas de esa época? Y sobre todo, vaya, no sé, a mí por lo menos me resulta bastante curioso, es el caso de que en 2 años y medio después del estreno del show, película, o sea, me parece de locos. No sé, ¿cómo tú viviste todo eso?
Sí, 100% Lucha marcó una época. Éramos un programa que venía a prueba de 3 meses y terminó siendo un ciclo de casi 6 años. Entonces, con esta vorágine de que llevábamos, ¿no? De estar metidos para ser ganadores en el Martín Fierro, teníamos mucho merchandising, se les ocurrió con todo este éxito hacer una película. De hecho, mi primer viaje a México, que lo iba a hacer justamente en 2008, pero como yo siempre amé el cine y uno de mis sueños era trabajar en una película, ¿no? Ir al cine, mirarse en la pantalla gigante, es algo que bueno, que uno soñó de chico. Entonces dije, no, pues me quedo a grabar esta película que se da la posibilidad. Y la verdad que una actuación muy buena, me interpreté muy bien. La verdad que estuvo genial. Yo siempre cuento que por ahí artísticamente me gustó más la segunda, pero lo que yo viví en la primera no tiene nombre, ¿no? Participé de las 6 semanas de grabación, prácticamente 5, porque además de actuar como Hip Hop Man y luchar, estuve haciendo de doble de acción del Turco Naim. Entonces participaba prácticamente todas las escenas. Además, si ven la película que hay ninjas, así como ninjas rojos, también estuve ahí haciendo de los ninjas rojos para allá. Entonces sí, fue una participación full. Creo que junto con la Masa Biloni fui de los que más estuve en rodaje. Y eso lo convierte en algo muy lindo, ¿no? Porque te digo, uno siempre soñó trabajar en cine, aparecer en la pantalla grande. Y bueno, en esos tiempos que recién empezaba con mi carrera en televisión, era la primera oportunidad y fue algo gigantísimo. Y que sí, miro la película y me sigo emocionando.
Bueno, pasemos de una vez a lo que es la película, porque yo tengo muchísimas ganas de hablar de todo lo que es esto. Inicia la película con los créditos iniciales, los cuales se muestran en un montaje donde vemos a los integrantes del show mientras suena el tema de entrada, el de 100% Lucha, ustedes saben cuál es. Y de pronto una figura misteriosa con acento ruso que ve el programa en su televisor llama un teléfono y dice que comienza la operación pizza. Yo no voy a hacer ese acento cada vez que lo imite, no, no puedo. De pronto vemos a un pibe de nombre Mati, interpretado por Juan Abate. Lo busqué y no tiene ningún otro crédito, así que esta fue su única película, a menos que Hip me lo corrija. Y ve llegar a Delivery Boy, que es uno de los luchadores de 100% Lucha, a una fábrica abandonada. Llama a sus amigos para ver si logran encontrarlo al salir, pero sus amigos se cansan de esperar y lo dejan. Y aunque nuestro héroe ve la gorra de Delivery Boy entre la basura y empieza ya a sospechar algo. Estamos en el estudio de 100% Lucha, en donde el conductor Leo Montero y en comentarios tenemos a Eduardo Husni y a Osvaldo Principi, Ellos dan la bienvenida como si fuera un episodio más del show. En este en particular está iniciando el campeonato, que en 100% lucha se juega en un formato de liga durante varias fechas. Allí vemos a Matty en el público y mientras ocurre un combate entre el teniente Murphy y su rival Ron Dodson, nos muestran ahí intercalado imágenes de este empresario que habíamos visto antes, quien es Koche Plostenko, interpretado por Carlos Caspar, que lo reconocerán de películas como Olvídame y Cacería, y está junto con su hija Anabel, que es María Fernanda Neil, que la conocerán de series como Verano del 98, Provócame, Floricienta y varias más. Y básicamente llegan a esta fábrica abandonada, son malvados, poco más. Entre corte y corte, Murphy se lleva la victoria. Y este tal Koche revela un arma secreta, que es un brazo mecánico que convierte a quien lo utilice en un luchador poderoso. Y su plan es secuestrar a alguien de 100% lucha y hacer que luche contra Aquiles, quien es interpretado por el turco Naim, que lo conocerán principalmente de la serie Educando a Niña y más recientemente. Y él usará este brazo mecánico para que apuesten y se lleven toda la ganancia. Y yo a este punto de la película son como 5 minutos y me han metido tanta información que básicamente, bueno, está este malvado que está organizando peleas clandestinas con trampa porque está usando un brazo mecánico. Este niño, iba a decir chamo, bueno, este chamo, este pibe, Matty. Yo al principio digo, ah, bueno, a través de él va a girar la historia y resulta que no, realmente es bastante secundario. Y no sé, yo ya por esta parte yo estaba muy perdido por toda la información que me estaban dando. ¿A ti qué te pareció? ¿Te pareció como estaba marcando ya bastante lo que sería el tono del show o cómo lo viste?
Mira, yo siento que en la primera película era... Bueno, tú lo dices, ¿no? Juancito Iribas era su, creo que fue su única película, y él tenía una base de que trabajaba mucho en las películas de Brigada Z, Los Bañeros se Divierten, no sé si alguna vez viste esas películas argentinas, son muy tradicionales, de un humor muy absurdo, donde no hay tanta historia, ¿no? Sino que es, pongamos imágenes juntas, contemos todo rápido para que la gente se entere, y ahí nos vamos, y puro humor así bizarro. Entonces, como teníamos un director, la película es medio así, ¿no? Es, te vamos a contar todo, entendela, y ahora te desarrollamos lo que sigue, ¿no? Y en algunas cosas se tardaban mucho en contar, y otras a los ponchazos, o sea, muy rápido. Yo creo que tiene que ver mucho esto, ¿no? El director que teníamos y cómo trató de llevar la película. Por eso siempre digo, me gustó más la segunda que la primera estéticamente, pero también está divertida y está chusca y creo que está entretenida. A mí no me pareció tanta información como a vos. Yo creo que es la justa y necesaria como para que en 5 minutos digas, ah, bueno, me entretiene o ah, listo, me voy a tomar un café mejor.
Igual es también que, bueno, ya luego como tendríamos otros combates ahí con cortes y demás, yo me mezclaría bastante con toda la información que pasan. Pero sí, ¿sabes qué? Que no lo había pensado y tienes toda la razón en lo que es el tipo de humor justamente de películas tradicionales argentinas. Y bueno, es único crédito como director y guionista, pero vaya, entiendo ahora que lo mencionas, pues por dónde iban los tiros. Y bueno, podemos continuar. Estamos teniendo cortes durante un combate. Esta vez es uno entre Cara de Máscara y un tal Hip Hop Man. Mientras que Koche se presenta ante un grupo de ricos para hacer peleas clandestinas. Hip Hop Man al parecer se da la victoria. No queda claro, ya nos dirá él si es así. Ni idea, no lo muestran. Y en otro combate, en 100% lucha, anuncian a Delivery Boy. Pero realmente vemos que él está siendo forzado a luchar contra Aquiles, quien es el turco Nain, como ya dijimos, en este club de la pelea de millonarios. Todo esto preocupa a su hermana Carla, quien es interpretada por Cecilia Bonelli. Ella es una presentadora de televisión. Este es su único crédito como actriz. Ella está en el público. De nuevo, hay cortes de cómo Delivery Boy lucha contra Aquiles en esta pelea clandestina. Ya Hip nos acaba de revelar que él era el doble de acción de Aquiles en este caso. Mientras que los de 100% lucha están confundidos por la desaparición de Delivery. Matt intenta ayudar, pero es un niño, así que le dicen que deje de fastidiar. En esos cortes vemos que, pese a sus esfuerzos, Delivery es derrotado con un golpe que lo deja noqueado. Y Vicente Viloni, quien es el más veces campeón de 100% lucha, parece que ve a alguien meterse en camerinos. Y bueno, avanzan los días, vemos a más gente de 100% lucha, hasta Musambe Tutu, por ejemplo. Y Viloni discute con su rival, La Masa. La Masa me llamó bastante la atención. Esto no, o sea, creo que los extranjeros o a la gente fuera de Argentina no lo menciona demasiado. Me da risa el acento de La Masa. La Masa se supone que es un luchador de Costa Rica, pero él es claramente argentino y su acento suena muy caribeño. O sea, es como de voy a intentar sonar caribeño y hace un acento allí que me causa gracia. Y bueno, Viloni luego encuentra a la persona que se metió a camarinos, quien en efecto era Carla, la hermana de Delivery, como ya establecimos. Conquetean un poco, pero no logran ponerse de acuerdo en trabajar juntos para encontrar a Delivery. Carla en particular, ella cree que hay un traidor en 100% lucha, ya luego veremos hacia dónde nos lleva eso. Y bueno, hay una escena de acción que esta creo que es mi escena favorita de toda la película, en donde Fabricio Del Mónico, quien es uno de los luchadores de 100% lucha, lo están intentando secuestrar los secuaces de Koche, pero es una escena muy de película de espías con él corriendo por el techo y disparándole y saltando y golpeando gente. Es muy buena, pero bueno, al final es finalmente atrapado. Y bueno, o sea, creo que ahora tú nos puedes dar un insight interesante, porque no solo estás haciendo de hip hop, man, estás haciendo de doble acción, en este caso de las escenas, de algunas de las escenas más importantes, ¿no? Cada vez que salía el turco a pelear, tú estabas ahí interpretándolo básicamente. Y no sé si tú amaste tanto la escena de Fabricio como yo, o si yo estoy mal, no sé. A mí me parecía que es lo mejor de la película.
Sí, bueno, era lo que te decía, ¿no? Si te pones a repasar las escenas que dijiste, en cada una, siendo luchador o doble del turco o peleando con Fabricio, pues ahí estoy en esas escenas. Entonces, por eso decía que disfruté muchísimo de esta película. Y el tema, sí, de Fabricio, creo que la escena, toda la secuencia de que le intentan agarrarlo, está fenomenal, está muy bien hecha, muy divertida. Digo, a veces, ¿no? Se sube una escalera, pero se sale por una pared y como que en alguna después corre por un helicóptero, pero justo está subiendo a otro lado, ¿no?
Un mago, sí, lo hizo.
Los cortes, claro, ¿viste? Onda los tiran así por tirar, pero bueno. La secuencia es movida, está buena, y ahí tiene los mejores, no sé si efectos o gráficos, pero por ejemplo, o sea, viene un helicóptero atrás de Fabricio, ese la verdad que esa escena está buena, es lo mismo que es la primera y única vez que hay disparos en esa escena, de Fabricio saltando con el hacia el carro que lo está esperando, que también me acuerdo que Fabricio se la jugó ese día, estaba bastante complicado hacer la caída esa, ¿eh? Por más que lo truquearon, yo no pensé que lo lograría, y sí, lo logró en la primera, muy bien, Fabricio. Y lo que decías con respecto a mi lucha, eran inconclusas, ¿no? No me acuerdo si le dábamos final o no, pero como que querían mostrar, obviamente 100% lucha, tenés que mostrar lucha. Entonces mostraban un poco de lucha, y cuando tenía que luchar el que secuestraron, uy, no aparecía. Como que te querían contar un poco eso. Y a la hora de, bueno, del combate con Delivery, haciendo de doble el turco Naveen, la verdad que divertidísimo hacer esas escenas, doblarlo al turco. Aparte, yo imitaba un poco cómo se movía el turco, como para que no se vea tanto a la hora de cortar las escenas. Entonces yo lo imitaba mucho a él y él también la pasaba bien. Aparte se salvaba de todos los golpes los ligaba yo.
Y justamente ahora que sé que está haciendo el doble de la acción de él, me llama la atención lo que será pues el siguiente combate en el que él esté. Mientras vamos a avanzar para llegar a ello, estamos de vuelta en 100% lucha y está Gurutta Jones, derrota a un tal Mosca, ni idea de quién sea, y rápido pasamos a un combate entre La Masa y Fabricio Del Mónico, pero obviamente Fabricio no se presenta y es obligado a tener una lucha clandestina. Carra y Viloni hablan sobre lo sucedido, cuando parece que se van a dar un beso son interrumpidos, de la nada, por cierto, por Mati, quien ha estado investigando por su parte y les da a nuestros héroes la dirección de la siguiente pelea y unas radios para comunicarse. Esta parte, te juro, a mí es que Mati me pareció tan innecesario. Porque pensé, ah, bueno, igual, mira, no, va a ser un protagonista ahí, no, va a estar involucrado. Y o sea, es como de, sí, pero no tanto. Él está básicamente para evitar que Viloni y ¿cómo se llama? Cecilia Bonelli se besen, básicamente. Y bueno, Aquiles pelea entonces con Fabricio. Esto es en una piscina es una alberca, una pileta. Y su brazo mecánico empieza a fallar. Aunque realmente no es un problema, Aquiles, para ser un inútil, le hace mucha pelea a un luchador profesional. Y de pronto como que se les olvidó que bueno, que el brazo no funcionaba y Hip Hop Man, quien estaba ahí bajo la ropa de Aquiles, estaba dándole pelea a Fabricio. Ya tú me contarás ahí qué fue lo que pasó. Pero bueno, al final el brazo ya funciona y derrota a Delmónico. Carla y Viloni no llegan a tiempo al sitio. Aprovechan aún así y encuentran un papel que da información sobre esta red clandestina de lucha libre. Otra vez no logran besarse por culpa de Mati. Y dan a conocer esta información al staff de 100% de lucha, quienes llegan a la conclusión de que hay un traidor en la empresa. Viloni promete que lo descubrirá. Y por cierto, hablando de Viloni y descubriendo, está entrenando. Están todos los del el elenco entrenando en camerinos. Y está Viloni entrenando con la masa. Lo cual, no sé tú, a mí me parece como la peor idea del mundo. Es como de, si tú eres mi rival, yo no estaría entrenando contigo. Pero bueno, yo no sé cómo será la relación entre Viloni y la masa. Y al final comienzan a pelearse. Todos comienzan a pelearse. Había Hip Hop Man cayendo y tumbando unos lockers. Todo el mundo rompiendo cosas. Y son reprimidos por Husni y por Príncipe. Y como castigo se anuncia de que Viloni y la masa son suspendidos por una fecha. Así que se van a perder una semana del campeonato. Y bueno, o sea, yo necesito que tú me expliques dos cosas. Primero, ¿por qué Aquiles, a pesar de que no le funciona el brazo, le está dando pelea a un luchador profesional? Y, o sea, ¿por qué Viloni y la masa estaban entrenando juntos? O sea, ¿a nadie se le ocurrió que eso quizás no sería la mejor idea, Hip?
No, es que son... Bueno, la primera está un poco confusa, la segunda es mala interpretación tuya.
Ajá, okay.
El tema del brazo es que se mojó, pero no es que dejó de funcionar totalmente, sino que por momentos tenía fuerzas y por momentos no. Entonces cuando reacciona el brazo es cuando ataca el turco y cuando no es cuando Fabricio lo golpea. Por eso es que él puede en ciertos momentos sí, pero con el tema de la edición se ve que por ahí no se entendió eso. Pero era lo que querían hacer ver, que por eso cuando se mojó lo están matando y después en algún momento se recupera, pero se le vuelve a fallar y él hay una escena que no me acuerdo si al final salió, pero que como que está cortocircuito de que estaba mojado y funciona o no funciona, y por eso se ve esa clase de pelea con Fabricio. Y la otra, al principio, cuando pasa la primera desaparición, en realidad Viloni está haciendo bolsa solo y llega la masa y le corre la bolsa. Y entonces ahí le dice, okay. No, la masa, ¿qué pasa? Tú no puedes y no sé qué. Entonces para esta escena que tú dices, Viloni vuelve a estar teóricamente solo y cuando la masa le quiere sacar la bolsa, Viloni le pega y le dice, ¿qué pasó? ¿No pudiste? Y ahí empieza claro. Todo el descontrol. O sea, la masa en las dos oportunidades llega teóricamente... Viloni está viendo la bolsa y golpeando. Pasa que como te muestran que la masa está llegando a agarrar la bolsa, es ahí donde tú dices, pero están entrenando juntos. No, en realidad no.
Claro, yo pensé que la masa estaba sosteniendo la bolsa, precisamente.
Claro, en teoría él llega a quererlo sorprender como la primera vez y esta vez no puede. Por eso Viloni le dice, ¿qué pasó, masa? ¿No pudiste? Y ahí empieza toda la discusión.
Bueno, ahí Hip nos está dando... Yo por eso te traje a ti, ¿viste? Nos estás dando ese insight que nadie más nos podría dar. Y bueno, vamos a continuar entonces, Hip. Esta red clandestina de pronto ya no es tan clandestina que digamos, porque Coche logra que las promocionen en diarios y que pues consigan otro, pide que consigan otro luchador para su próximo show. Anabel se pone a trabajar en ello y se reúne con La Masa, quien le coquetea, le invita a estar en una lucha clandestina, mintiéndole sobre que Delivery y Fabricio lucharon porque querían. Pero finalmente La Masa rechaza la oferta, aunque Viloni, que estaba ahí escondido, él creyó que sí y escuchó todo lo que comentaba Anabel. La Masa se enfrenta a los secuaces de coche, quienes son muy como villanos de los Power Rangers, ¿no? Son como ninjas vestidos de rojo, y los vence, así que no es secuestrado. Luego de eso, Carly y Viloni discuten, porque Viloni, bueno, él cree que Delivery sí se vendió, lo que hace que ambos se peleen. Y luego de eso, bueno, Annabelle le insiste a La Masa de que no, mira, pero vamos a conversar, vamos a tener una cena de nada de negocios. Y es como, esta tipa te lanzó varios ninjas intentando secuestrarte. O sea, no creo que valga la pena tanto. Bueno, no sé, María Fernanda Neil, ¿vale la pena el secuestro? Hip, ¿tú qué dices?
Hago lo que sea por Fernando ahí. El secuestro, que no, 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 que me corte un pedazo. No, no, lo que sea. No, no, lo que es Fernanda en vivo, Dios mío, qué mujer,
Ajá.
una sensualidad impresionante.
Bueno, que eso es lo otro, que tú la viste en vivo, además. Bueno, el hecho es que La Masa se
No, no.
arriesga y.
Dale, dale, dale.
Va. Entonces, al final no lo logran secuestrar a La Masa. Perdón, sí lo logran secuestrar, pero es durante esta cena. Y es, bueno, gracias a la intervención de Aquiles, quien lo golpea con una, ¿cómo se llama esto? Sartén, no sé. Ustedes tradúzcanlo a sus demás países, porque en verdad no vamos a estar todo el día traduciendo esto. De vuelta a los estudios de 100% lucha, McFly aparece, pero no lucha. Y entonces, bueno, quienes sí luchan son Dorial Santos y Dimitri Kazov, con victoria para Dimitri. Todo esto es muy rápido, lo de el combate, ¿no? Y ahí anuncian la siguiente fecha, que será en el Parque de la Costa. Lo curioso es que, bueno, durante el programa mencionan esto, ¿no? De que, ah, mira que el programa está perdiendo audiencia, está perdiendo público. Y obviamente no tanto por lo de La Masa y Viloni, sino bueno, porque también los clandestinos están ganando popularidad. Lo cual es raro, yo no creo que tengan el mismo tipo de público, ¿sabes? Yo no me imagino muchos niños interesados en luchas clandestinas yendo a apostar. No creo que el mercado de millonarios que apuestan en luchas clandestinas sea muy grande. El hecho es que en esta nueva función de lucha clandestina, La Masa es obligada a luchar, al parecer está controlado por un chip. Y Carla, quien se reconcilia con Viloni, van al sitio, esta vez a tiempo. Mati los está asistiendo a distancia. Y bueno, esta vez Coche arregla todo para que Aquiles pierda contra La Masa. Esta vez está poniendo over a La Masa entonces. Y en efecto, bueno, así es. Y Viloni y Carla, bueno, ellos logran ver lo que ocurre, pero mientras están yendo, son descubiertos y son secuestrados. Entonces nuestros héroes están secuestrados, Hip. Y bueno, La Masa está siendo controlada por un chip. A mí me llamó la atención esto porque, o sea, no esta parte en particular, pero anuncian esto, ¿no? Este show por el cierre del campeonato, toda la cosa en un parque. No, y no recuerdo, o sea, seguro lo hubo, pero yo al menos yo no recuerdo haberlo visto así tan seguido. Programas de 100% de lucha que grabasen fuera del estudio. O sea, que, ojo, que grabasen para el programa, ¿no? Sino, eran más como shows especiales y así, pero. No sé si tú nos pudieses comentar por qué no se hizo tanto eso. Ya era una cuestión también de presupuesto, imagino, para trabajar en el estudio. O no sé si tú igual manejas otro motivo.
100% lucha, éramos uno de los pocos programas, bueno, en esa época que Argentina estaba bien económicamente, se trabajaba mucho así, ¿no? Se alquilaba o rentaba, de donde nos escuchan, un estudio que era propiedad de Telefe, pero dejaban el ring ahí armado toda la semana. Nosotros podíamos ir a entrenar cualquier día y los programas se grababan ahí, era mucho más sencillo. La gente llamaba por teléfono, pedía las entradas gratuitas y por eso teníamos entre 700 y 1000 personas ahí en el estudio estadio cada vez que grabábamos. Entonces era todas las cámaras ya estaban puestas, el director sabía lo que tenía que poner, la gente llegaba, estaban con las facilidades para los luchadores, de vestidores, de todo, era todo de primer nivel. Entonces, ¿cómo para qué sacar, salir de esa zona de confort donde se podían cinco programas en un día, que no lo hacíamos.
Claro.
Creo que la máxima que grabamos en un día fueron dos o tres, por alguna gira que teníamos o algo así. Pero no había necesidad de salir fuera. Eso, si tenías un estudio donde se veía un montón de gente, donde tenías todo perfecto, todo coordinado, como para qué salirse. Lo único que hicieron fuera fue el Luna Park, que lo transmitieron, pues, porque era un evento importante. La lucha regresaba después de 40 años al Luna Park, entonces por eso lo transmitieron y la verdad que no fue muy bien. Y con respecto a eso, no es tanto de que la lucha clandestina, los niños se iban para ese lado, sino yo lo entendí como que algo está pasando, ¿no? Imagínate vos, vas a ver WWE, ¿no? Y te venden que en la lucha estelar viene, no sé, viene el Undertaker. Y resulta que el Undertaker no aparece. Y
Okay,
te vas a enojar y vas a pedir la devolución de las entradas o algo, ¿o no? Porque vos vas a ver al Undertaker y no aparece.
claro,
Entonces,
okay.
a la otra decís, no, ¿para qué voy a ir otra vez si al final este luchador no va a aparecer? Y entonces yo creo que quisieron irlo y llevarlo por ese lado, ¿no? Delivery estaba por presentarse, no apareció. Delmónico tampoco apareció. Y la gente como que, ah, esto la verdad que ya no es creíble, ¿no? Los luchadores ni vienen, los otros ganan los puntos porque no vienen los luchadores. Ya no le demos tanta bola al programa, ¿no? No vayamos. Y por eso deja de ir la gente. Yo creo que lo quisieron llevar por ese lado a eso, ¿no? Y un poquito sí lo de la clandestina, por eso la lucha clandestina empieza a aparecer como en los medios de comunicación, como que está fuerte, ¿no? Y por ahí no los niños, pero los papás, pues se van a apostar a la clandestina. ¿Y quién lleva a ver al estudio estadio a los niños? Pues los papás. Pero si los papás no los llevan a los
Claro.
niños y se van a la clandestina, nadie los lleva.
Qué cosa tan rara eso, ¿no? Imagínate, no es como, ah, no, o sea, a mi papá le gusta ir al bingo, ¿no? No, es como, no, a mi papá le gusta ver a tipos pegándose, ¿no? Luchas clandestinas, como, como
A
todo
mí me
bien
lo
en ese.
proponen y yo voy a ver si tiro un 100 pesos a ver si gano.
Vamos a ver como que, a ver, este está fuertecito, no, mira, este no comió mucho y allá apuestas, ¿no? Básicamente. No, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo hago el chiste tonto, pero sí es verdad esta parte. Y lo que pasa es que también, bueno, todo el tema del mafioso a mí me da risa porque yo, por ejemplo, le escribí a un amigo, pero le dije así en broma, pero ¿por qué este tipo odia 100% lucha? Me dijo, es porque sí, porque es malvado. Y yo, bueno, está bien. ¿Cómo se mete, no? O sea, él dice, imagínate, 100% lucha a lo mejor no estaba de moda. Y él, este mafioso ruso malvado, se metía con lo que estuviese de moda en ese entonces, ¿no? Como que, bueno, vamos a meternos con lo que sea este de moda. Y bueno, 100% lucha fue la víctima en esta ocasión. Podemos continuar entonces. La gente de 100% lucha va planeando su show en el parque, aunque preocupados porque Massa y Viloni no responden. Ya en el show del parque tenemos a Tito Morán en contra de Musambe Tutu. Esta es la parte culminante, así que ojo aquí. Tito Morán en contra de Musambe Tutu y muy rápido se lleva la victoria a Musambe. Brevemente vemos que Coche y sus secuaces van a sabotear el show y pasamos a un combate entre McFly y Tito Morán en contra de Beto Segovia y un tal Hip Hop Man. No sabemos cómo terminó esa lucha, pero vemos que Coche llegó con Viloni al sitio y están anunciando la masa en contra de Viloni por el campeonato. Pero cuando anuncian a Viloni, quien entra es Coche, con su, digamos, colorido grupo de secuaces. Toma el cinturón de campeonato, se apodera del show. Corren a varias personas del público y hace que pasen gente allí para apostar. Esto sería noticia en cualquier parte del mundo, ¿eh? Coche se deshace de Leo Montero y hace que armen una jaula en el ring que al parecer tiene 200, como dijeron, 200 grados Celsius y si la tocas te quemas. Algo así como los láseres, ¿viste? Y toda esta parte yo estaba diciéndome que Dios, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver cuál es el Meji Ben. Pero yo te quiero preguntar, y antes de que sí lleguemos a ese estelar, ¿por qué tantas luchas cortadas? O sea, Y obviamente está mostrando, pues como tú lo dijiste, ¿no? Es 100% lucha, así que tiene que mostrar pues eso, lucha. Pero tampoco, más allá de este cierre, no, digamos, usaron la acción para girar la historia. Yo, por ejemplo, la última vez que reseñamos una película del Santo, aquí en la Barcelona, durante la historia de cómo fue como que apostaron algo. Entonces el Santo dijo, bueno, no, si yo gano, ustedes me dan esa cosa que necesitábamos, tal. O sea, como que lo adaptaron a la historia. Aquí es más como de, ah, bueno, esta no, Hip Hop Man, una lucha de parejas y de inmediato ya pasamos a otra cosa. No sé, a mí me pareció un poquito como que, ah, mira, lástima porque imagino que el fanático promedio de 100% lucha estaba esperando ver más cosas así, ¿no? En la película. Pues no sé si tú nos pudieses dar explicación o bueno, no sé cómo te sentiste al respecto, ¿no? Cuando viste el producto final en cuanto a eso.
No, yo creo que está bien lo que se pasa de lucha. Sí, por ahí, como decís, no hay algunas luchas que no tienen su final. Pero como estás contando qué pasa en un lugar y qué pasa en otro, si vos pones, si tú pones, primero que si pones una lucha de 5 minutos, 7, en una película, a mí que soy luchador me aburre. O sea, no puedes poner en
Claro.
cine, donde va todo muy, muy, a veces muy rápido. No puedes poner una lucha de 7 minutos a menos que sea la gran final, ¿no? O como dices, algo que tenga muchísima historia. Entonces, tenés que mostrar luchas porque mientras se hace el programa, a su vez fuera pasa otras cosas. Entonces, si vos pones una lucha de 7 minutos, pues tenés que rellenar 7 minutos de lo que no, de lo que pase en simultáneo, digo yo. En cambio, es un poco de lucha, uy, están luchando acá, pero por fuera, aguas, está pasando esto. Ya que regresamos otra vez a la lucha, obviamente ya transcurrió un tiempo y ahora está esta lucha en este momento y cuando te vas al otro lugar ya está pasando otra cosa. Entonces es como ir y venir de lo que se sigue transmitiendo, que es el programa de lucha, pero a su vez todo lo que pasa detrás. Yo por eso, para mí no, a mí no, no me pareció bien el tema de las luchas cortadas. Una, porque te digo, te cuentan esta historia y van de un corte de una escena a otra con un poquito de lucha mostrando lo que hacíamos, y después que si no una lucha entera te aburre.
No, claro, es que, ¿sabes qué? O sea, yo no lo digo tanto porque sean luchas cortas, sino porque es como de, como pequeñas pizcas, ¿no? Como de, bueno, una lucha aquí, lucha aquí, lucha aquí. Y yo digo, bueno, no sé, igual a mí me hubiese gustado, bueno, digo yo, ¿no? A mí me hubiese gustado de pronto ver más, en lugar de un combate que no se dio de McFly, me hubiera gustado ver a McFly involucrado en la trama, ¿sabes? Y bueno, ya eso ya,
Pero
ahí sí.
hay dos factores. Uno,
A
que
ver,
McFly
cuéntame.
estaba lesionado. McFly estaba lesionado, por eso no luchó. Y el otro es que McFly es escocés y debe hablar inglés, y McFly no hablaba inglés. Entonces, para la veracidad de
Okay.
la película, a pesar de que había cosas súper cómicas y bizarras, por eso no hablaba ni tuvo participación McFly. De hecho, yo hablo porque teóricamente un año antes, creo, ya Eduardo Unni había dicho que mis padres eran latinos y por eso yo hablaba castellano. Si no, yo tampoco hubiese
Ajá.
hablado como...
Oye, ya, entonces es un pequeño paréntesis ahí porque me llama la atención. Yo siempre, claro, yo siempre lo entendí como de que Hip Hop Man nació en New York, pero era de padres argentinos, ¿no? O bueno, no sé si argentinos, pero al menos latinos. Pero ahora, bueno, me estás confirmando de que no, de que al inicio era como de no, no, era más gringo que, no sé, que será gringo, una metralleta, ¿sabes? Más gringo que la palabra. O sea, eso fue algo que cambió con el tiempo en tu caso.
Sí, obviamente al principio lo presentaba en Nueva York, por ahí, bueno, esto que de Harlem y que bailaba, y siempre la historia se fue por ahí, cuando empieza a crecer Hip Hop Man y se le empieza a dar otro lugar, empieza a dar entrevistas, yo no tenía un inglés fluido, entonces había que justificar por qué hablaba castellano y empezó Eduardo en estos programas a decir, bueno, los padres latinos y que esto que lo, y ahí justificar que habla castellano, pues por sus padres son latinos. De hecho, yo también hago un acento raro, peor que el de la masa. Allá en Argentina nadie sabe quién es venezolano, colombiano, cubano o costarricense. Entonces, con que tenga un acento distinto, ya está. con eso ya está. Ahora, bueno, ahora que está Netflix y todas esas cosas y las series colombianas, mexicanas, como que bueno, ya la gente empieza a conocer un poco más. Pero acuérdate que esto fue 2006, 2007, 2008, donde apenas iba, había internet, entonces no era común escuchar a un centroamericano o hablar y con un acento en particular. Entonces hablaba, tirábamos cualquiera y la gente ya pensaba que éramos de otro país.
No, no, obvio. Y bueno, a ti de pronto me imagino se te escapaba un voz y todos te veían como, ¿cómo? Como de, ja, este tipo no es tan extranjero que yo, no es tan extranjero como yo pensaba, ¿viste?
Pero cuidado, porque los guatemaltecos dicen mucho vos.
No, no, obvio. De hecho, tú sabes, en Colombia, no en todo Colombia, pero en Colombia hay regiones donde se usa el voz. Y en Venezuela hay una región donde usan el vos. O sea, pero vaya, igual en Argentina es como, ¿qué pasó aquí, eh? Como que se te salió lo...
Igual con que le haces un acentito raro, ya se creen que somos uno, y más en esa época que éramos otro país. O sea, había que convencer a niños de 5 a 12 años, imagínate que estaba fácil, y los papás después te dudaban, decían, ¿y será este desgraciado?
Hay un comentario en YouTube que vi el otro día. Es que es un video que me mata de risa. Es lo peor, que me mata de risa y no debería. Pone que los cinco momentos más tristes de 100% lucha. Y el primer momento es Hitman Man cuando dice: no, si no gano esta lucha me voy a retirar. Y todos: no, Hip, no, ¿cómo vas a decir eso? Y me da risa los comentarios, dicen algo así como: ah, yo creía que Hip Hop Man era de New York. Y cómo ponía, era algo así como: yo creía que Hip Hop Man era de New York y resultó ser más cordobés que el Fernete. Y bueno.
Es genial, es genial.
Pero no, no, o sea,
Es que
bueno,
para
la
mucha gente
Floyd.
recién habla con las redes sociales, ellos descubrieron de que yo no era Nueva York. Imagínate que tienes
Claro.
5 años y por durante 10 te meten en la cabeza que este tipo es Nueva York y no tenés redes sociales para verificarlo, cuando te encuentran y se dan cuenta que no, que sos bien argentino, bien de Buenos Aires, sí, como que, ah, mira, no era de Nueva York. Y no, amigo, no.
No, igual es cuando uno es niño te meten cualquier mito en la cabeza, ¿sabes? O sea, que sí, que antes decían: no, que Marilyn Manson es el anticristo. No, mira, sí, no, seguro que sí. Ya luego te metes a internet, te das cuenta de que no realmente. Por ejemplo, no, bueno, lo demás, Floyd yo lo puse de ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente no queremos comprometer, ¿no?, a su personaje. Pero yo es que decía como que, me hubiese gustado de pronto, qué sé yo, una escena de, por decir algo, bah, Floyd y Musambe, ¿no?, interactuando, ¿no?, una comedia allí. Ah, puede ser, pero bueno, se decidió ir por estas luchas en corto. Y hablando de luchas, que nos quedamos en nuestra lucha estelar, tenemos este combate así de la nada cuando se arma esta jaula. Es un combate entre La Masa y Vicente Viloni en contra de Aquiles y un enmascarado llamado Morten, de quien no sabemos nada, o al menos, vaya, capaz y tú me corriges ahorita, Hip, no recuerdo que lo mencionara o mostrase en ningún momento de la película. En comentarios dicen algo así como que fue expulsado de todas las promociones, pero no mucho más. Y vaya, yo creo que la pregunta básica no es quién es este tipo y quién lo está interpretando, además, porque tú, yo estaba diciendo: ah, mira, capaz este era Hip. Pero ya me dijiste que tú eras Aquiles, entonces no sé, ¿tú sabes algo de este tipo que salió de la nada?
No, aparte Morten tenía un físico increíble. Yo no lo tenía en ese momento. Por eso yo doblaba el turco, exactamente. Sí, Morten no lo nombran en toda la película. Aparece nada más en eso, que también puede haber sido un tipo de error, ¿no? Además de los grandes errores que había. Pero podrían haber contado algo previo. No sé, o por ahí sí se grabó y no lo editaron en el producto final. Porque sí hubo muchas escenas que no salieron al aire. Algo, ¿no? De que lo está contratando, que lo están viendo en un video destruyendo gente, y
Claro.
dice, ah, me voy a llevar para que sea el compañero de Aquiles. Como que no hubo nada de eso. Aparece y como dice, ¿no? Este Osvaldo Príncipe tira así como, ah, vamos a justificar por qué está acá. Y el que lo interpretaba era Ron Dodgson, el agente secreto, que de hecho le quedaba muy bien
Ajá.
el personaje ese, y queríamos que después siguiera en 100% lucha, pero finalmente no sé qué pasó, creo que Ron Dodgson después se fue y ya no interpretó ese personaje, pero estaba muy bueno.
De hecho, yo estaba pensando como que, oye, mira, pero podría ser un personaje muy bueno para 100% lucha, porque me recordaba algo así como estilo Mortal Kombat, ¿sabes? Y yo dije, ya, bueno, mira, sacas un personaje de un videojuego, lo metes en un programa que varios niños van a ver. Yo dije, bueno, o sea, es como lo tienes allí, o sea, la idea está más que clara, o sea, curioso que no la llevasen a cabo, precisamente, bueno, ya tenemos ahí el dato de que es Ron Dodgson, y bueno, lo más probable es que sí, ¿no? Que sea una escena que terminaron cortando. El hecho es que estamos en la acción ya y los rudos se llevan el control del combate en camerinos mientras vemos al tal Hitman diciendo. Me dio risa porque mientras lo veía dije, ¿cómo habrás reaccionado tú a tu actuación? O sea, yo a veces oigo mis podcasts y digo como que, puta, pero ¿por qué lo hago tan mal? Y no sé cómo lo habrás reaccionado tú a tu actuación, ya ahorita me dirás. Y vaya, Hitman nos menciona que los del elenco están encerrados, excepto Tito Morán, quien es el traidor. Tito Morán es el traidor, Hip, el colectivero traidor, terminó vendiendo a los integrantes de 100% lucha. Yo pregunté a un amigo argentino por qué lo odia a los colectiveros. Básicamente, vaya, es una cosa muy de la idiosincrasia en Argentina de que los colectiveros, o sea, los conductores de autobuses, de camioneticas, de camiones, no sé, ustedes como le digan en sus países, por favor, ustedes investigan. Básicamente
Autobús.
tienen. Entonces, yo creo que es la palabra más universal, ¿no? Básicamente tienen esta fama, ¿no? De que, no sé, se comen las luces, tiran agua para cuando llueve y pasan sobre los charcos, qué sé yo, o sea, es como los motorizados en Caracas. Para poner un equivalente venezolano, porque no se me ocurre de otro lugar. Y bueno, este tal Hitman ve a Mati y a sus amigos, y estos los ayudan a escapar. Así que un niño terminó ayudando a Hitman y al resto del elenco de 100% lucha. Y es el momento culminante, porque tenemos a Viloni, que le quita el chip que ya mencionábamos antes a la masa, y esto hace que ya estén en plenas capacidades y juntos se recuperan en el ring. Mientras el resto de luchadores se enfrentan a los secuaces de coche, en todo esto Carla, Fabricio y Delivery son liberados, Carla golpea a Anabel, Tito Morán paga por su traición con golpes de luchadores del elenco. Y bueno, el cierre es un quilombo, pero básicamente nuestros héroes ganan y todos los del elenco de 100% lucha logran derribar esta jaula y suben al ring. Pero antes de decir la escena final, bueno, no sé, ¿qué te pareció tu actuación ya varios años después, luego de todo esto? Y bueno, el combate, ¿no? El momento culminante, esta lucha de parejas entre el salido de la nada, Aquiles, y Viloni en contra de la masa. Que además era, me imagino, para los niños de la época, es como que, wow, Viloni y la masa haciendo equipo, o sea, qué locura.
Sí, bueno, no tuve que esperar ni un año para darme cuenta de mi actuación. Terminando la película me di cuenta que me faltaban muchísimas tablas a la hora de la actuación y automáticamente fui a anotarme en teatro con el profesor Norman Brisky, que es un actorazo argentino, y hice 2 años de teatro con él porque me di cuenta que evidentemente me faltaba muchísimo. Y bueno, fue un empujoncito, ¿no? De esto de la oportunidad, darte cuenta y saber de que no estabas a la altura, decir, no me va a pasar para la próxima. Y si yo quiero una carrera en esto, tengo que perfeccionarme. Y me metí a teatro y me sirvió muchísimo, tanto para después interpretar un montón de papeles en otras películas y tanto como para lucha también, ¿no? Me sirvió muchísimo el aprender teatro. Y después la pelea final. Que de hecho lo nombra Eduardo Umbi, que decía un elemento más a la peligrosidad, que es que el ring está mojado. Como grabamos de noche, había mucho, no me acuerdo, mucho así como rocío. Nosotros decimos rocío en Argentina, que
Claro.
es como agüita que cae nada más de la noche, no lluvia, pero de la
Es
noche empieza, y
exacto,
entonces
es
el
la
ring
humedad.
súper mojado. Entonces el ring estaba súper, súper mojado Y era muy complicado luchar porque te patinabas literal, te abrías de pierna y podría haber sido un desgarre o algo. Entonces fue muy complicado grabar esa lucha final. Y bueno, esto de hacer de doble, luego el turco, los golpes, aparte somos luchadores, entonces, y era una película, Villoni tirando mortales, no importando cómo cayera. A mí me creo que me tiraron un superplex de la tercera, siendo Aquiles, y que justamente la última vez que la vi, digo, wow, me hace superplex. Y bueno, todas cosas, viste, que entre el rocío, el frío de la noche, el parar entre lucha y lucha para hacer las cosas, sí fue muy complicado el realizarlo. Y después me encantó porque llegan teóricamente hacia 200 grados centígrados la reja y no sé dónde cortaron o qué pasó, pero nada más con las manos sacamos la reja del ring.
Que aparte de eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento apagaron la jaula, ¿no? Nadie se quemó al tocarla. Y en teoría, los que están encerrados, los del elenco, no saben que si tocas la jaula te quemas. Entonces ellos tuvieron bastante suerte, ¿no? Tuviste bastante suerte de que
Claro, porque nadie
llegaron.
la tocó y se quemó.
Eso sí, bueno. ¿Cuál es la palabra que busco? Vaya, muy apropiado, ¿no? Que dejara de funcionar en el momento. Y bueno, la película cierra finalmente, ya se armó todo este quilombo que mencionaba. Vemos ahí al final de lo que es el show a Coche, quien es golpeado por Rubén Pechuele o Pecuele, ahorita no me acuerdo cómo se pronunciaba. Y ahorita tú me
Peuchele.
corregirás. Peuchele, muchas gracias. Y lo derriba de un golpe. Peuchele es el gerente general de 100% Lucha. Y corren a los malos. Finalmente, vaya, parece que Viloni y parece que Viloni y Carla se van a besar. Pero Mati los interrumpe. La masa le hace ahí el paro, ¿no? Le hace el favor a Viloni de decirle: mira, niño, yo te firmo tu figurita. Ya ven, déjalos en paz. Y Viloni y Carla se besan mientras hay fuegos artificiales. Y así termina 100% Lucha la película. Y bueno, no sé, impresiones del final y de la película en sí. O sea, obviamente es un proyecto con mucho cariño que tú estuviste allí. Ya por lo que tú nos has mencionado, sé que ha significado bastante en tu carrera, en tu vida. Y revisitar la película que, como mencionabas, no es como tan hablada, ¿qué te pareció?
Bueno, el final, todo bien, todo espectacular, fuegos artificiales, que quién sabe por qué los prenden, y esas cosas, quedan muchas interrogantes en la película, que es lo que me encanta.
Claro, que es al final, además. Al final dicen: no,
Claro.
esto necesita explicación.
Sí, está genial eso. Y creo que está bien, creo que para lo que fue la película es un final, que creo que si bien intentaron poner eso de que Piloni, la más Piloni con Cecilia, con Chechu Bonelli querían besarse y este chico interrumpía. La verdad, para el niño y para el que está viendo la película, no importaba si Piloni la besaba o no. Creo que la película la deberían haber llevado por otro lado. Pero bueno, por lo menos esa pequeña historia sí llegó a un final, que es con el beso, que en realidad ni se ve, porque con la melena de Piloni te tapan todo, o sea, tampoco es un beso de telenovela o de película de Hollywood. Pero bueno, creo que fue un final aceptable. Y te digo, la película, desde lo artístico, desde la historia y de un montón de cosas, creo que le falta mucho para ser un buen producto. Creo que sí es cómica, sí tiene lucha, sí es entretenida. Y bueno, compensa una cosa con la otra. O sea, vos le pones esa película a cualquiera y por ahí no la disfruta de decir, wow, qué buena película, pero se mata de la risa de las incoherencias, de las actuaciones y de un montón de otras cosas. Entonces, entretiene.
Sí, no, o sea, es que totalmente. Yo lo que. Mira, yo el momento exacto en el que perdí los tornillos fue cuando Tito Morán se revela como el traidor. Porque es como de: ¿qué ganaba Tito Morán con todo esto? Dinero, nada más dinero. Es como de
Nada más.
toda la película está en como: hay un traidor en 100% Lucha. Oh, y uno es como que: bueno, quizás, no sé, van a hacer algo así como que era la masa y la masa hizo todo esto para ganar el campeonato, ¿no? Una cosa así, van a
Pero
sacar.
que la propuesta del traidor también es inverosímil, ¿cómo es que sigue? Porque no, o sea, ¿por qué hay un traidor? O sea, porque se fueron
Claro.
luchadores para otro lado, ¿hay un traidor? O sea, tampoco tiene sentido de por qué empiezan a desconfiar de un traidor. ¿Sí me explico? O sea,
No, no,
no es
claro.
que, no sé que, no es que inventaron una historia y entre tres y, ah, entonces uno nos trae. No, no, o sea, de la nada hay un traidor. Y ya se implantó que hay un traidor, pero no tiene justificación en sí. Después te van explicando hasta el final que, ah, Tito Morán era el que le vendía a los luchadores y le decían no sé dónde iba a estar y esas cosas. Pero antes de eso, no sé, yo hubiese puesto a Tito Morán, oh, fingiendo una voz, sí, delivery, necesito una pizza acá. Y no, o no Tito Morán, pero una voz falsa, como, ah, entonces mira, ahí está. O uno también, llamada por teléfono, sí, el italiano va a estar en tal restaurante con tal chava. Y ahí sí decís, ah, hay
Claro.
un traidor, hay alguien que lo está delatando. Y recién ahí empezás a decir, ah, cuidado que hay un traidor. Pero así de la nada, no hay un traidor entre nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué
Y
me
es una
dijeron para que haya un traidor
conclusión,
entre nosotros?
que saca Leo, bueno, la sacó Carla primero, pero luego ahí, luego vemos que le muestran a los del staff, mira, no, mira, encontramos esto, ¿no? Una red clandestina. Y Leo Montero como de, yo creo que hay un traidor entre nosotros. Es como de, a ver, Leo, pero ¿en qué momento te surgió esa idea? ¿Por qué tendría que haber un
Claro.
traidor?
Aparte me encantaban los papeles en la escena donde van a buscar a Delivery. O sea, hay un montón de basura por todos lados y el pibito justo agarra un papel que está doblado y arriba tiene blanco. O sea, ¿por qué agarraría ese
Claro.
papel? No es que un papel rojo en todo un lugar donde hay cosas blancas, ¿no? O algo sobresale. No, no, porque justo ese papel lo abre y adentro dice todo lo otro. O sea, no es que está escrito en todos lados. A ver qué dice esto. No, no, no. Hay
Firma
cosas que no.
el malo de la película, ¿no? Una cosa así, número de teléfono. No, no, o sea, yo me la pasé muy bien. O sea, en verdad, cuando sucedió lo de Tito Morán, yo dije, ya, ¿sabes qué? Esta película, básicamente con esto, me está diciendo, yo hago lo que me da la gana. Y, y la respeto por ello. Bueno, nos queda la. Tenemos ya que ver la segunda, ya encontraremos una oportunidad o una excusa para ello. Pero lo que es esta primera película, sin hacer comparación del avance. Y como en cuanto tú lo que decías, ¿no? De cómo la hicieron, producción y demás. No sé, me pareció divertidísima. Creo que captura bastante lo que es el programa de 100% lucha. Cosas negativas es, o sea, más allá de los chistes que estamos haciendo de un mago lo hizo, ¿no? Y todo eso. Yo más bien, las cosas que la critico sería es como de. Es como, justo lo dijiste, ¿no? Lo de Mati. Yo dije, yo antes de ver la película pensaba que ibas más por algo allí, ¿no? Como de Viloni haciéndose amigo de este chamo y, ¿no? Y haciendo esta amistad y salvan el día, tal. Pero al final como que quieren hacer esto con, ¿no? Con Chechu Boschel y toda la cuestión. Y es como de, o sea, el niño me sobra, ¿sabes? O sea, una de las dos historias me sobra. O sea, podían hacer o una o la otra, pero esto de combinar cosas, no sé. Pero bueno, no sé, a mí me gustó bastante Hip y a ver cuándo tenemos oportunidad de la segunda, no sé si en un año, ¿no? Lo hacemos en diciembre, ya nos inventaremos algo. Pero vaya, tú, como nos estás diciendo, o sea, en cuanto a esta película, contento con lo que fue y bueno, que esta fue la película que básicamente te hizo decir, ¿sabes qué? Necesito aprender a actuar y vaya, te motivó básicamente a ello.
Sí, claro, como te digo, siempre fue un sueño aparecer a actuar, ¿no? Actuar en televisión, en cine. O sea, yo para llegar a 100% lucha busqué mucho el triunfar como actor o lo que sea. Estuve en reality shows, haciendo otras cosas, cantando, jugando al fútbol. Siempre quise ser famoso. Se dio lo de 100% lucha con una de mis pasiones, que es la lucha libre. Y lo mismo, a la hora de hacer cine era mi primera oportunidad. Claro, nunca me iba a imaginar que muchos años después, como me pasa ahora, hago 20.000 películas al año participando con diálogos de extra y participo mucho en cine, pero en esa época en Argentina era una utopía hacer una película de cine para alguien que no tiene contactos, que no está desde chico. Y por eso te digo que fue un sueño realizado, fue mi primer película. Y como te digo, como además hice de absolutamente de todo, la disfruté muchísimo. De las 6 semanas estuve 5 grabando y estaba prácticamente en cada escena. Aparece un hip hop man ahí disfrazado o el mismo luchando. Y que por eso siempre me quedo con la primera, a pesar de que la segunda está mucho mejor lograda, siempre me quedo más con la primera por ese sentimiento que provocó todo lo que te decía.
Y bueno, eso fue 100% Lucha la película. Yo estoy muy agradecido con el hecho de que hayas estado aquí, Hip. Y bueno, antes de poner a sonar la música, vaya, a decirles a ustedes que es Hip Hop Man. Por si no sabían, es luchador. Si no quedó claro en todo este programa, está aquí en México y bueno, en este momento no estamos tan activos, ¿no, Hip? Por el tema del COVID. Pero sí que está activo en Más Lucha en YouTube. Ahí pueden ver sobre todo los programas de Más Lucha Contra. Se vienen unos programas interesantes ahí. Y nada, Hip, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y todo lo que quieras decir a la gente que nos escucha, vaya, somos todo oídos.
No, muchas gracias por el apoyo, gracias por la invitación. Ahí los invito a que me sigan en mis redes sociales como Dani Hip Hop Man. Dani con Y, todo junto, Dani Hip Hop Man. Me pueden seguir tanto en Instagram, Twitter o la fanpage. Y el canal de YouTube, Lucha Libre Argentina Hip Hop Man. Ahí hay mucho material de 100% lucha, material de cuando yo llegué aquí a México. Sí, por ahora, por el tema de pandemia, es decisión personal de cuidarme un poco. La verdad que no se están tomando las buenas medidas. En lo que es lucha libre y está el contagio muy alto. Entonces, la verdad que no tengo la necesidad de salir a luchar para comer, gracias a Dios. Entonces, prefiero cuidarme y en cuanto mejore la situación, volver. Sí, estoy haciendo los Más Lucha Contra, que son entrevistas a luchadores mexicanos. Bueno, luchadores que más que nada que radiquen en México. Pues hemos entrevistado a Zumbi, un brasilero, al luchador de Puerto Rico, que el Mesías. Entonces, todo luchador que esté en México lo estamos entrevistando, siempre cuidándonos, siempre tratando de tener lo mejor para seguir trabajando con esto, pero a su vez también el COVID está complicado, entonces siempre hay que cuidarse. Y bueno, también haciendo producción con Netflix y actuando. La verdad que ese fue el puntapié, la película de 100% lucha también para mi carrera como actor, y aunque esté medio chusca la actuación, yo igual lo pongo en el reel.
Y eso fue entonces 100% Lucha la película. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Hip Hop, por haber estado aquí. Y ustedes también, que nos están escuchando a través de arrastranora.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. De nuevo, estén al pendientes de todo lo que traemos aquí en Ar Barcelona, sobre todo en Ar Barcelona Off Topic. A todos, un abrazo y gracias por su atención.